especial Servicios Informativos. Cadena SER.
Y hasta ahora está previsto que arranque en la Audiencia Nacional una de las declaraciones más esperadas del juicio de la Kitchen, la del expresidente Mariano Rajoy. Un Rajoy al que Bárcenas esta misma semana ha señalado como conocedor no solo de la caja B del PP, sino también de la presunta operación en la que se usó a policías y a dinero de todos para eliminar, además con todo tipo de prácticas, las pruebas que pudieran confirmar esta existencia de la contabilidad negro del partido, este sistema de sobresueldos. Como decimos, mucha expectación en la Audiencia Nacional, así que ahí nos vamos. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Lo primero, no sé cómo ha sido la llegada del expresidente a los juzgados, si lo has visto tranquilo, no sé si ha querido hacer alguna declaración.
Pues mira, Pablo, ni le hemos visto. No te puedo decir realmente en qué estado se encontraba el expresidente del gobierno, porque ha sido una llegada bastante anómala a lo que viene siendo habitual con el resto de testigos, porque Mariano Rajoy no ha llegado caminando, no ha entrado por la puerta principal de esta sede de la Audiencia Nacional aquí en San Fernando de Henares, sino que ha llegado en su coche oficial, en su propio vehículo, un coche negro con las lunas tintadas. De hecho, bueno, pues era prácticamente imposible divisar su cara detrás de los cristales, y ha accedido, como decimos, por el garaje, por ese portón que se mantiene ya cerrado aquí en la Audiencia Nacional, y llegaba en vehículo oficial. Bueno, según explicaba la propia Audiencia Nacional, bueno, pues por su condición de expresidente del gobierno, también por razones de seguridad. De hecho, en esta zona, ¿no?, aquí fuera de la Audiencia Nacional, la expectación mediática convive con un fuerte dispositivo de seguridad. Varios agentes mantienen ahora mismo flanqueado todas las esquinas, todos los accesos principales a esta zona de la Audiencia Nacional, y ha sido, como decimos, bueno, pues una llegada bastante fugaz en la que el expresidente del gobierno, pues, ha directamente a esta sede de la Audiencia Nacional en coche, como decimos, a diferencia de la mayoría de los testigos que sí han accedido ya, que sí han entrado ya en esta sede de la Audiencia Nacional. De hecho, bueno, pues también hemos visto cómo han ido llegando también algunos de los principales acusados en esta sesión, en estos días, como ha sido el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que prácticamente llegaba unos segundos después de que entrase el coche, ese vehículo oficial del expresidente del gobierno, y ahora mismo ya, bueno, pues todos en el interior de esta sede de la Audiencia Nacional esperando esa declaración testifical del expresidente del gobierno, que, como decimos, va a ser la primera vez que testifique en esta sesión, en este juicio de la trama Kitchen, porque hay que recordar que Mariano Rajoy sí había testificado ya en otros dos procesos judiciales, en el caso de los papeles de Bárcenas y también de la trama Gürtel, pero es la primera vez que Mariano Rajoy testifica en este juicio, en este caso de la operación Kitchen. Ni siquiera lo hizo en la instrucción, sí lo hará aquí en este juicio oral.
Y claro, se pueden imaginar que hay muchísima expectación, por eso lo vamos a seguir en directo desde la aplicación de la cadena SER. Hay expectación por la declaración de Rajoy, pero es que Baño hoy también declara la ex número 2 del partido, María Dolores de Cospedal, también ex ministra, que en este caso ha llegado acompañada de su abogado, a pesar de que no viene como acusada, viene como testigo. ¿Esto por qué pasa, Baño?
Sí, bueno, pues está bien ese matiz, ¿no? Pablo, ese matiz que apuntas, porque tiene su particularidad el hecho de que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, haya entrado con su abogado a esta sede de la Audiencia Nacional. Y es que hoy hay que recordar que la exsecretaria del PP, sí, es cierto que acude como testigo, pero su condición tiene un matiz, y es que ella realmente, bueno, pues estuvo imputada, pero su caso se archivó provisionalmente, ¿no? Esa situación, esa peculiaridad va a provocar una situación un tanto anómala, que de hecho la presidenta del tribunal ya ha venido recordando en los últimos días. De hecho, lo hizo también ayer con su exmarido Ignacio López del Hierro. Y es que, bueno, pues como testigo, evidentemente ella está obligada o va a estar obligada a decir la verdad, pero como esa imputación, esa investigación que se abrió contra Cospedal se archivó de forma provisional, la presidenta del tribunal hoy le va a recordar a Cospedal que también tiene derecho, que también tiene esa posibilidad a no declarar nada nada que pueda provocar su autoinculpación. Es decir, no puede decir o no tendría por qué poder decir o responder alguna pregunta que Cospedal entienda que puede provocar de alguna forma la reapertura de esa investigación que hay contra ella, ¿no? Esa situación particular se viene repitiendo ya desde el inicio de las sesiones. De hecho, uno de los policías nacionales, uno de los agentes que participó en ese operativo de seguimiento de vigilancia y de espionaje a la familia del extesorero Luis Bárcenas, mantenía ya esa condición, esa situación también peculiar. Se lo recordó la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que no estaba obligado a contestar aquellas preguntas que entendiese que podían reabrir esa investigación. Pero también es llamativo, Pablo, que en aquella ocasión, bueno, la presidenta del tribunal se lo recordó una única vez a ese agente, a diferencia de lo que ocurrió ayer con el exmarido de María Dolores de Cospedal, porque ese recordatorio, ese derecho que le amparaba o que le ampara, ¿no?, ahora mismo a estos testigos en esta situación peculiar, fue llamativo como ayer Teresa Palacios se lo recordó de forma reiterada, de alguna forma también impidiendo, evitando que la abogada de la acusación popular del Partido Socialista pudiese plantearle preguntas directas al exmarido de María Dolores del Cospedal, ¿no? Es decir, de alguna forma le permitió tener un parapeto, incluso le recordó, ¿no?, que no solamente él gozaba de esa situación, sino que también Cospedal tendría esa posibilidad, pese a que, como decía, hace ya dos años que han roto ya su matrimonio y que de hecho, bueno, pues ayer también la propia presidenta del tribunal se lo reconoció como un motivo para no tener que dar ninguna respuesta a preguntas que creyesen que podían provocar algún tipo de autoinculpación.
Pues ahora vuelvo contigo, pero déjame saludar, añadir a Miguel Ángel Campos a esta conversación. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Pablo, buenos días.
Porque esto que nos contaba Baño es en cuanto a Cospedal, a la ex número 2 del PP y exministra, pero en cuanto a Rajoy, ¿qué podemos esperar, Campos?
Bueno, comparece como testigo dentro de unos minutos y, por tanto, con obligación de decir verdad. Las acusaciones van a intentar preguntarle por los indicios que nunca fueron investigados en instrucción y que apuntan a que Mariano Rajoy se encontraba en el vértice, en la cúspide de la Operación Kitchen. Recordamos algunos de esos indicios. El investigador principal, Gonzalo Fraga, le identificó como la persona a la que la trama apodaba el asturiano o el barbas, con posible posición jerárquica dentro de la organización. También narró que pudo recibir información de los acusados a través de un abogado que actuaba como intermediario. Además, Luis Bárcenas le acusó directamente al afirmar que todo empezó con los dirigentes del PP en aquel momento y sostuvo que le grabó destruyendo una copia de la contabilidad B. Hay más indicios todavía. El propio comisario Villarejo afirmó que se comunicaba durante la fase de instrucción directamente con Rajoy a través de un teléfono móvil. La Fiscalía quiso que se investigase ese teléfono móvil, que era un teléfono corporativo del Partido Popular, y el juez instructor no quiso hacer nada. También hay audios que fueron difundidos en su día por RACU, que no han sido incorporados al procedimiento, en los que se oye a Cospedal decir claramente que a Bárcenas se lo han limpiado todo, que le habrían quitado todos los documentos y que eso se lo había dicho el presidente, no se lo había dicho nadie más. Rajoy se libró en su día, Pablo, de la investigación porque el juez instructor y la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional establecieron aquella inaceptable línea roja, literal, en palabras de la Fiscalía, para no acusar a la trama política del PP. Y hoy está por ver cuál va a ser la actitud de la Fiscalía hoy y si la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, permite preguntas que puedan, de algún modo, incriminarle.
Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que hoy Rajoy pudiera salir como imputado o esto no? Ya no hay margen para ello.
Es remota. Podría ser, desde luego. La ley de enjuiciamiento criminal lo permite, ¿no? Es así. O sea, si una persona de repente, se han dado muchísimos casos que alguien comparece como testigo y está testificando, aparecen hechos que le puedan incriminar y de repente suspende el interrogatorio el presidente del tribunal y le hace ver que su condición pasa de testigo a investigado. Y de repente se tiene que suspender el interrogatorio y se debe incoar procedimiento contra él. ¿Qué puede suceder? Lo más normal es que no pase absolutamente nada, que no se permitan preguntas porque es testigo y no pueden hacérsele preguntas como si fuera un acusado. Lo más normal, claro, es que no pase absolutamente nada. Pero si sucediera, a lo largo del procedimiento, no solo en este interrogatorio, a lo largo de todo el procedimiento vemos que se van acumulando indicios que deben ser investigados, podría el tribunal en sentencia al final deducir testimonio para exhortar a un un juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional para que reabriera o abriera un procedimiento contra Mariano Rajoy por estos hechos. También la Fiscalía podría en sus conclusiones definitivas al finalizar el juicio proponer la imputación de Rajoy si así lo considera, si considera que han aparecido hechos por los que debe ser investigado el expresidente del gobierno o también las acusaciones particulares y populares.
Pues de momento lo que veremos es cómo va la declaración de hoy del expresidente Campos. Cualquier cosa, vamos hablando.
De acuerdo, hasta luego, Pablo.
Hasta luego, ya lo ven. Una declaración que levanta muchísima expectación, que es interesante por todos los indicios que ahora situaba Campos, por esas voces que han ido señalando al expresidente del Partido Popular, empezando por el propio Bárcenas. Bañu, sigues aquí, ¿verdad?
Aquí seguimos, Pablo.
Porque claro, lo escuchábamos a Bárcenas esta misma semana, también en directo aquí en la SER, cómo narraba ese episodio en el que supuestamente él va al despacho de Mariano Rajoy con una grabadora escondida, le dice, oye, aquí tengo la liquidación de la caja B del PP ahora que no podemos seguir con ella, aquí tienes el sobre con el dinero que nos queda, y cómo Rajoy se escandalizó y le dijo, pero ¿cómo guardáis la contabilidad? ¿Cómo destruye ese documento delante de Bárcenas? Fue una escena que Bárcenas quería situar en el juicio, quería señalar inequívocamente a Rajoy como responsable de esta kitchen.
Sí, que de hecho, bueno, pues quiso refrescar, ¿no? Porque todos evidentemente en esa sala, ¿no? Se quería escuchar por parte de las acusaciones cuál era la secuencia exacta, ¿no? Que recogía esas grabaciones en poder de Luis Bárcenas en ese pendrive que él quiso esconder y que bueno, que nadie ahora mismo conoce su paradero. Y te comentaba antes, Pablo, que es cierto que Mariano Rajoy, bueno, pues no testificado de momento, no había testificado aún ni siquiera en instrucción, lo va a hacer hoy por primera vez, pero sí que es cierto que el propio Mariano Rajoy sí que ha hablado de esa secuencia y lo hizo en el año 2021 en la comisión de investigación en el Congreso, y fue cuando el propio Mariano Rajoy dijo aquella frase, ¿no? Tan reveladora que ¿cómo podía él, ¿no?, destruir algo que nunca pasó por sus manos, ¿no? Es cierto que Mariano Rajoy ya hizo referencia y hizo mención a aquel episodio, a aquella secuencia que recordabas ahora mismo, con esa destrucción que relató aquí ante la presidenta del Tribunal de la Audiencia Nacional, el propio Luis Bárcenas, y de alguna forma intuimos que será un poco el mismo guión, ¿no?, el mismo hilo argumental que defenderá hoy el expresidente del gobierno, prácticamente esa secuencia que ya reprodujo en el Congreso de los Diputados, como decimos, cuando él mismo, bueno, pues vino a decir que nunca pudo destruir algo que no pasó por sus manos, es decir, el propio Rajoy tratará de argumentar que esa grabación era inexistente y que él nunca fue consciente y que él nunca estuvo al tanto o en conocimiento de esa falsa contabilidad del Partido Popular. De alguna forma, Pablo, se intuye, por lo que ya se escuchó en el año 2021, en esa comisión de investigación del Congreso de los Diputados, que será de alguna forma el hilo argumental del propio Mariano Rajoy, y parece ya que va a comenzar ya esta sesión tan importante hoy aquí en la Audiencia Nacional, declaración de Mariano Rajoy.
Pues efectivamente está entrando el expresidente ahora mismo en la sala, en el tribunal. Vemos cómo le acompañan hasta el atril. Escuchamos en directo a Mariano Rajoy declarando en el juicio de la kitchen.
De las personas que están acusadas, hombre, sabe usted que uno de ellos fue el ministro de Interior y el secretario de Estado de su gobierno. ¿Y algún otro acusado lo conoce?
Al secretario de Estado.
No, ese ya se lo he dicho yo.
¿Eh?
Que ese ya se lo he dicho yo.
Ah, bien, pues no conozco bien, a nadie más que al ministro y al secretario de Estado.
Bien, puede sentarse si lo desea.
¿Me siento?
Sí, como quiera.
Pues Mariano Rajoy, que ahora sí va a seguir declarando efectivamente sentado, como le está indicando la presidenta del tribunal.
Con la venia, señoría. Buenos días, señor Rajoy. Ha salido en distintos medios y a lo largo de la causa anotaciones como RAJ, M. Rajoy, El Asturiano o El Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Muy bien, muchas gracias. ¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B?
Absolutamente falso.
Señora letrada, por favor, los hechos de la acusación no incluyen eso. Le ruego que, como ayer le dije, lo reconduzcamos el interrogatorio a los hechos que aquí se enjuician y entre ellos los que usted relata en su escrito.
Muchas gracias.
Pues Teresa Palacios intenta reconducir el tipo de interrogatorio, recordando que Rajoy no está acusado, viene como testigo.
¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas?
Absolutamente falso.
Y un Rajoy que va negando todo sobre la marcha.
Y siguiendo con la contabilidad del partido, ¿el señor Cristóbal Páez Vicedo le informó personalmente de la contabilidad extracontable que se llevaba desde al menos 1997 en su partido?
No.
No, señora letrada, le ruego por favor que se limite a los hechos de la acusación.
Señoría, los hechos de la acusación...
Bueno, como ya le ha contestado el señor Rajoy, ya tiene poco arreglo.
Fórmula protesta.
No, ya no proteste, se ha contestado.
Yo hoy voy a protestar por todo. La declaración de...
Señora letrada, retire esa impertinencia, por favor.
La retiro, señoría, y pido disculpas. Para la declaración de doña Rosalía Iglesias, ¿se ocupó personalmente de garantizar el traslado, la escolta y la entrada a la Audiencia Nacional directamente al garaje?
No.
Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas. Rajoy niega que se encargara pues, de trasladarla para su declaración judicial.
¿Y no mantuvo usted ninguna conversación al respecto de esto?
No.
Muchas gracias. Tras conocerse los papeles de Bárcena o la contabilidad B, ¿se adoptaron medidas por parte del Partido Popular para minimizar los daños?
Señora letrada, que no forma parte de los hechos de la acusación.
La Operación Kitchen es una serie de actuaciones para minimizar los daños.
Bueno, pues entonces pregúntele por los hechos que usted relata en el escrito de acusación, en lo que usted denomina, y otras partes, la Operación Kitchen.
Esto ya lo ven, un debate de procedimiento judicial.
Por parte de la acusación particular se ha incorporado eso como hecho.
No,
por eso
el hecho no es minimizar daño. El hecho es...
Los destruir hechos... pruebas. Eso le pregunto, que si se adoptaron medidas para destruir pruebas que pudiesen implicar al Partido Popular en la causa Gürtel y más específicamente en la pieza separada UDEPLA que versaba sobre la contabilidad B del Partido Popular.
No.
Gracias.
Un Rajoy escueto. Está negándolo todo, está respondiendo
ningún tipo de
medida, no.
Ni se hizo una revisión dentro del partido a ver si había algún problema.
Si ha dicho que no.
No,
no.
Vale. ¿Se mantuvieron contactos con el señor Bárcenas para influir sobre su declaración o sobre...?
No.
¿Tiene conocimiento de que el señor Bárcenas fuera presionado, amenazado o intimidado por orden de los responsables del partido?
Eso es absolutamente falso.
¿Tiene usted conocimiento de que se hicieran seguimientos, incluso entradas en locales de la familia Bárcenas o seguimientos a la mujer, al hijo?
No.
Ahora, con respecto a Jorge Fernández Díaz, ya ha manifestado usted que lo conoce. Y además le pregunto si desde mayo del 96 hasta 2004 le nombró como alto cargo en los ministerios del que usted era titular.
Sí.
Y cuando usted llegó a presidente del gobierno lo nombró ministro.
Sí.
¿Habló usted alguna vez con él sobre la evolución de Gürtel y de los papeles de Bárcenas, especialmente a lo largo del año 2013, que es cuando se hacen públicos?
No.
No. ¿Le dio usted algún tipo de indicación respecto a cómo tratar el tema, y más concretamente el tema de la contabilidad del Partido Popular?
No.
¿Por qué el señor Fernández Díaz, tras negar los hechos y decir que la Operación Kitchen nunca había existido, dijo que una operación de este calado solo lo podía haber organizado, ordenado el presidente?
No me consta que haya dicho eso.
Disculpe, señoría.
No, y si lo ha dicho, se lo pregunta usted al señor Fernández Díaz.
Vale. De acuerdo.
Era eso lo que usted iba a decir, ¿no?
Le advirtió, comentó, con él la gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias?
¿La gravedad de qué hechos?
Exacto,
la,
bien.
La gravedad de que se hiciese público y se instruyese en sede judicial una causa que investigaba la contabilidad B del Partido Popular.
La causa es Gürtel, entiendo.
Gürtel, pieza separada, UDEPLA, 22.540, creo.
Pues es posible que hayamos comentado algo con él y con cualquier otro miembro del gobierno o de mi partido o con cualquier amigo. Evidentemente, pues era un tema que no era grato, pero consecuencias de ahí, ninguna.
Vale, y con el señor Francisco Martínez, ¿recuerda haberse reunido alguna vez con él, más allá de actos oficiales, para tratar algún tema relativo a Kitchen?
Yo normalmente despachaba con ministros, con secretarios de Estado, en aquel momento quizá con los del área económica, porque era el tema que teníamos y que más nos preocupaba en aquella situación. Es posible que haya despachado alguna vez con él, pero desde luego de Kitchen no.
¿Nunca le ha pedido información sobre la marcha de la... ¿de la investigación
no.
que se llevaba a cabo en el Ministerio del Interior?
No.
Pero señora, si le acaba de decir que no despachaba con él sobre ese tema, la derivada efectivamente es lo mismo.
¿Y entre las personas con las que hablaba, conoce usted al señor Javier Iglesias Redondo?
Sí, era el abogado de don Álvaro Lapuerta y me reuní con él un par de veces hace ya muchos años.
Para, con motivo de la... de la del señor de que el señor Álvaro Lapuerta estaba también investigado en la causa.
Bueno, sí, Álvaro Lapuerta era entonces el tesorero del partido y pidió verme con su abogado. Bueno, pues, lógicamente pues estaba preocupado y fue cuando lo vi y lo conocí.
¿Y hablaron entonces de la estrategia de defensa del señor Álvaro Lapuerta?
No, no me acuerdo de qué hablamos. Fue una reunión que me pidió Álvaro Lapuerta, me habrá contado que estaba muy preocupado, etcétera, pero yo no hablé de ninguna estrategia de nada.
¿Recuerda el compromiso que había adquirido el señor Álvaro Lapuerta de ir al notario a hacer unas declaraciones para que constasen relativas precisamente a esto?
Desconozco absolutamente ese asunto, no he oído hablar de él nunca.
Señor Rajoy, espere un momento.
Álvaro Lapuerta, recordemos, extesorero del PP, ocupó el cargo antes de Bárcenas entre los años 93 y 2008. Es a quien está haciendo referencia ahora mismo la acusación.
No sé si eso fue así y si que esa persona lo pueda corroborar. Pero se ve que usted ya estaba contestando, ¿no?
Sí.
Sí, no tengo más que añadir, señoría. ¿Qué?
No, bueno, bien, pues a la siguiente, señora letrada.
¿Se hacía cargo el Partido Popular del pago de la defensa de los extesoreros, señor Álvaro Lapuerta y señor Luis Bárcena?
Señor Rajoy, no forma parte de los hechos de la acusación.
Pues la presidenta del tribunal está impidiendo estas preguntas. Vamos a ver cómo se reformula la misma cuestión.
Cuando entran en la relación con Luis Bárcenas, por supuesto que lo conoce.
Sí, lo conozco.
¿Y la relación que mantenía con él era buena?
Bueno, él fue durante muchos años gerente de partido, luego fue el tesorero y por tanto lo veía, pero yo no me ocupaba de los temas económicos, sino tenía más que una relación puramente profesional y no ocupaba demasiado tiempo.
A lo largo de todos los años que estuvieron usted en la ejecutiva...
Bueno, sí, yo fui vicesecretario del partido desde 1990. Ya estaba allí el señor Bárcenas y allí pues estaba el presidente, el secretario general, una serie de gente, pero no era persona de mi confianza. Y ya digo, yo nunca me ocupé de temas económicos.
Y a raíz de...
Nunca me ocupé de temas económicos, dice Rajoy.
Yo luego esta relación...
Bueno, es que a partir de ahí pues ya se decidió que se fuera del partido. Y ya no he vuelto a tener relación con él, claro.
No hubo antes, porque en un primer momento el señor Bárcenas negó...
Convenio.
Que no.
Perdone, señor fiscal. La relación del señor Bárcenas con el testigo es ajena a los hechos objeto de enjuiciamiento.
Ya, pero como... Señora Letrada, es que como no me sigue usted, le ruego que reconduzca el interrogatorio a los hechos de su acusación. en la que no se dice la buena o mala relación que tuviera el testigo con el señor Bárcena.
Señoría, para interpretarlo...
Ni que ello, no, para interpretar, no, no. Eso ya nos encargaremos nosotros con la prueba práctica, cómo interpretamos la prueba.
Fórmulo protesta, porque la credibilidad...
Formule, formule. Por favor, sí. Siguiente pregunta.
¿Se deteriora la relación a raíz de que él reconozca que los papeles son suyos?
Señor Rajoy, como no se le ha permitido a la señora letrada contestar a la buena o mala relación, la del deterioro de la relación forma parte de la anterior. Vamos a los hechos de la acusación.
Fórmula protesta, señoría. Muchas gracias.
Se mantiene el pulso entre la fiscalía y la presidenta del tribunal.
Por favor, se le puede...
Y mientras Rajoy... No responda a las preguntas.
En el tomo 4, los folios 1084 y 1085. El PDF, si va por tomo, el PDF es el 113. Se lo hemos extraído en el pendrive. Sí, pone tomo 4, folios.
¿No ilustra previamente la exhibición del contenido?
Sí, ya los ha exhibido el Ministerio Fiscal. Son los...
Mientras buscan el documento, vamos a recordar. Tribunal Supremo, en una sentencia, llegó a decir que Mariano Rajoy mintió al negar la caja B del PP durante la Gürtel. Dijo que no fue creíble su declaración negando el cobro de sobresueldos, negando la existencia de esta contabilidad en negro. No solo Rajoy, sino que también otra de las personas que declararon ahí, Álvarez Cascos, Javier Arenas, Pío García Escudero. Quiero decir que Rajoy ya ha estado en un tribunal como testigo, ya ha negado cuestiones que después el propio tribunal ha dicho... Es poco creíble que esto pudiera ser negado. Sigue en directo la declaración de Rajoy del expresidente en el juicio de la Kitchen.
Creo que es en la, al final de la... El 84.
Están buscando un documento. Lo están proyectando en la pantalla del tribunal.
Porque el mensaje... No me voy a referir a Luis Efuerte, sino al mensaje este, donde dice, le envía un mensaje. El señor Bárcenas a usted, diciéndole, Mariano, necesito hablar con Javier. Eso está en la parte de arriba.
Sí, nos debe de decir la fecha, la hora y minuto para que nos centremos en el contenido.
A ver, para el 34... 650,
estas son cuestiones técnicas que suceden en este tipo de declaraciones. La fiscal quiere aludir a un mensaje concreto que se intercambió con Bárcenas y están buscándolo en todos los papeles, en todas las pruebas, en todos los archivos.
16:59. Mariano, necesito hablar con Javier. Como le dije a Matarí... os estáis equivocando. Los papeles, supuestamente, de Álvaro y míos están judicializados penalmente en Plaza Castilla y ahora pendientes de la decisión de Ruz. Yo sigo con las ideas claras. ¿Y dónde está el de necesito hablar con Javier? ¿Reconoce o recuerda usted ese mensaje? No lo recuerdo.
Rajoy, que sigue negando todo.
Perdone, ¿no lo reconoce o no lo recuerda?
No, realmente no lo recuerdo, pero bueno, yo no sé si me lo mandó este señor o no, pero yo no lo recuerdo. Reconocerlo, no puedo reconocerlo porque no lo he mandado yo.
El siguiente mensaje del día 14... No, perdón, del día 6 de marzo.
Rajoy con las manos entrelazadas, aparentemente tranquilo, si miramos su rostro, que va mirando a la fiscalía, pero va moviendo las manos arriba y abajo en reiteradas ocasiones.
Tenía el móvil apagado y he visto tarde tu llamada. Te he contestado, pero no he podido hablar contigo. ¿Recuerda usted haber intentado hablar con el señor?
Este me lo ha mandado el señor Bárcenas, según dice usted. No tengo ni la más remota idea, ni me acuerdo para nada de que se haya producido ese mensaje.
No. Es que no me sé la llamada. No, pero espera, que sigue más abajo. No, sube. En el siguiente mensaje, es el siguiente.
Siguen buscando en este documento mensajes que intercambiaron Rajoy y Luis Bárcenas. Aunque el expresidente lo que está diciendo es: yo no me acuerdo de aquello. Insistimos, bueno, hasta ahora ha negado cualquier conocimiento de la Kitchen, de la Caja B.
¿Que tenía que hablar con Javier?
No.
No lo recuerda.
Página 1083.
Sí, está en la página 1080. En la primera página, que es la 1083.
No me lo muevas.
Consta efectivamente la llamada perdida suya hacia Luis Bárcenas el 6 de marzo de 2013 a las 9:52. No lo recuerda.
El comentario se lo queda a usted para usted, y lo de consta efectivamente es su parecer. Lo del efectivamente. Así que le ruego que haga pregunta.
Bueno, la presidenta del tribunal sigue corrigiendo a la fiscalía.
Le ruego, por favor, que haga la pregunta.
¿Le pidió usted al señor Javier Iglesias en plena debate sobre los papeles de Bárcenas que se reuniese con don Luis Bárcenas?
No le he escuchado, perdone.
Que si le pidió usted al señor Javier Iglesias que se reuniese con Luis Bárcenas justo en este mes de marzo.
No, ya le he dicho antes que mi relación con el señor Javier Iglesias deriva de que era el abogado de Álvaro Lapuerta, y luego no he vuelto a hablar con él de, y mucho menos de estos temas.
Aquí la clave es que lo que se sospecha es que Javier Iglesias hacía de intermediario entre el Partido Popular y los acusados.
¿Y nunca ha hablado usted entonces sobre las peticiones que el señor Bárcenas le hizo al señor Iglesias?
Si le acaba de decir que lo único que lo conoce es de que fue la defensa del señor don Álvaro Lapuerta, y le ha dicho ahora que no a dos preguntas sobre lo mismo, pues ya no cabe más.
Pero justo antes
pulso
de
constante
la declaración del señor Bárcenas,
entre la presidenta del tribunal
la prensa,
y la fiscal,
de las peticiones de que el señor Bárcenas le había hecho, porque lo publicó El Mundo.
Pero bueno, ¿y qué? Es que yo me pierdo. Aquí no estamos en lo que publiquen los periódicos, sino en lo que coste en la causa.
Ya, pero por le pregunto favor. Que si se había enterado, por lo menos por la prensa.
¿Pero se había enterado de qué?
De las peticiones del señor Bárcenas.
¿Peticiones en qué sentido?
O condiciones que ponía el señor. Pues con respecto a cómo enfocar su defensa, y qué revelaba y qué no.
Mire, bueno, yo no le dediqué ni un minuto a ese asunto.
No procede.
¿Se le informó a usted de si el señor Bárcenas estaba interesado en datos sobre el señor Aznar?
Señora Rajoy, no conteste.
Formulo protesta.
Ya lo sé.
Y no tengo muchas más preguntas. Muchas gracias, señor Rajoy.
Muchas bien. Gracias.
Por la acusación popular de Podemos, cuando quiera.
Pues turno de la acusación popular de Podemos.
Aquí.
Veremos si se sigue desarrollando
con
en estos
la
términos.
De la sala. Hola, buenos días, señor Rajoy. Mire, en relación con los mensajes que se le han exhibido antes, yo quería preguntarle si se acuerda usted de haberle enviado un mensaje al señor Bárcenas que decía: Luis, sé fuerte.
Bueno, ese me he acordado porque a lo largo de los últimos 15 años pues se publicaba casi todos los días, por lo cual supongo que sí.
Y un poquito después, ese
me he acordado, supongo
enero,
que sí.
Después, el 26 de febrero, le manda usted otro mensaje en el que dice: hacemos lo que podemos.
No tengo ni idea de lo que es eso.
Pero ese mensaje
ese también se ha publicado, no, pero dice no que no tiene ni idea.
Hay un último mensaje que le manda el señor Bárcenas, después del cual no aparecen más mensajes, en el que le dice: tú sabrás a lo que estáis jugando, yo dejo de tener cualquier compromiso contigo y con el partido. ¿Se acuerda usted de ese mensaje?
Espere, señor Rajoy, nos dice la ruta para que...
Sí, en el mismo... los folios son 1083, 1085, es el mismo PDF que se ha exhibido por parte de la acusación popular del Partido Socialista.
Sí, pero al igual que le había dicho antes a la señora letrada, nos debe decir la fecha y la hora
ahora mismo
para
se lo
identificar
digo, señoría.
Dónde se encuentra.
Ahora mismo se lo digo.
Pues otra vez debate de procedimiento, de en qué punto exacto de la causa está la prueba a la que alude ahora mismo la acusación
son
de Podemos.
Las 20:06 del día 14 de marzo de 2013. Y está en concreto en el folio 1085 y, como digo, es el último mensaje.
¿De qué hora ha dicho?
La hora, señoría, las...
Ya, ya, 20:06.
Eso, sí.
Gracias.
Y le quería preguntar si se acuerda usted.
¿Lo ve usted o también?
Sí, lo veo perfectamente, sí. Bueno, le tengo que decir, este es un mensaje de hace más de 13 años. Le puedo asegurar que ni me suena.
¿No le suena eso?
Ni me suena.
Vale. ¿Y se acuerda usted si a partir de esa fecha cambió la relación del señor Bárcenas, no con usted en concreto, sino en general con el Partido Popular que usted presidía?
Mire, la relación, por lo menos la mía, yo ya de la relación del señor Bárcenas no hablo, tendrá que responder ella. Cambió cuando yo tuve la seguridad y la conciencia de que tenía 48 millones de euros en Suiza. Ese día, pues antes había una cierta presunción, vamos a ver qué explica cuenta. Ese día cambió.
Vale. ¿Y cuándo ocurrió?
Pues mire, no me acuerdo, pero esto debió ser, no sé, no me acuerdo, en el 12 o en el 13.
Lo digo porque precisamente si es en el 12, estos mensajes son posteriores.
Bueno, pero ha dicho también el 13.
No lo sé, sería en el 13.
Uh-huh. Mire, le quiero preguntar si usted... ¿En algún momento designó al señor Jorge Fernández Díaz como interlocutor del partido con el señor Bárcenas?
No.
No. Le quería preguntar también si el señor Iglesias era abogado o ejerció como abogado del Partido Popular.
No.
¿Y el señor Durán?
Señor Durán, creo que sí. Creo el que señor sigue Durán, sí. Ejerciendo.
¿Podría indicar las fechas?
Perdón,
en las que...
perdón, señor letrado.
Sí.
¿Qué Durán?
Entiendo que es Miguel Durán. Entiendo que es el señor Miguel Durán.
Durán es...
Es que a nosotros se nos dijo ayer aquí alguien que era don Alberto. Yo había oído don Alberto Durán.
¿Alberto Durán? Ah, vale, pues Alberto Durán, el que diga el señor Rajoy.
No,
Alberto Durán. Si se acuerda de que era abogado del partido,
sabrá usted. Yo creo que fue y creo que es, pero tampoco se lo puedo asegurar.
¿Habla usted de Miguel o de Alberto?
¿Eh?
¿Habla usted de Miguel Durán o de Alberto Durán?
Alberto Durán.
Alberto Durán.
Vale. Creo que Alberto Durán era abogado, vale, del PP. Vale. Ya, es que ya, en fin.
Era usted, el jefe de los servicios jurídicos del partido.
De Cospedal ha tratado el tema Bárcenas, digamos, la problemática que surgió.
Bueno, vamos a ver, yo en aquella época era presidente del gobierno y no estaba en estas cosas, pero algún comentario me dijo que había que echarla, que había que echarlo, que tenía unas cajas, que después de echarlo no iba a recoger las cajas ni los documentos y que tuvo que hablar Alberto Durán con el abogado de este señor y decir que este señor, todos esos documentos con los que luego amenazaba, pues estuvieron durante dos meses en la sede del partido. Si hubiéramos querido verlos, pues fíjese usted. Pero esa es la historia, eso es lo que yo recuerdo que me pareció muy llamativo. Luego decía que tenía papeles, pero si estaban allí...
¿Se acuerda usted de la última vez que se reunió en la sede de Génova con el señor Luis Bárcenas?
No, eso es imposible, porque yo llegué a Génova en el año 1990 y no tengo ni idea de cuándo fue la primera vez que me
reuní. No, la primera no. Le hablaba de la última.
Pues tampoco lo tengo muy claro. La verdad es que soy incapaz de decírselo en este momento.
¿Sabría usted si fue en su propio despacho?
¿Cómo?
¿En su propio despacho?
Tampoco lo recuerdo.
No lo recuerda usted. ¿Le consta a usted o tenía usted algún tipo de resquemor a que el señor Bárcenas pudiera tener grabaciones comprometedoras respecto de usted o de alguien del partido?
Le puedo asegurar que mi tranquilidad era total y absoluta. Es más, no creo que las tuviera, porque si las tuviera, las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos.
¿En 2013 conocía usted al señor Villarejo?
No, no, no he conocido al señor Villarejo nunca.
Vale.
Un Rajoy que acaba de negar que Bárcenas tuviera grabaciones. Dice, si me hubiera grabado,
no hay más
eso habría salido. Curioso porque no dice, no me puede haber grabado porque yo no sabía nada.
Sí, con la venia de la sala, en nombre de don José Manuel Villarejo, le pregunto, entre los meses de enero y marzo de 2017, ¿mantuvo usted una reunión a propuesta del director del CNI, señor San Roldán, relativa a la necesidad de actuar contra el señor Villarejo porque le estaba echando un pulso al Estado y se tenía que actuar contra él en presencia de su majestad el rey Juan Carlos I?
No.
Segunda pregunta. ¿Se interesó usted por una investigación de inteligencia que se desarrollaba en la DAO respecto a las cuentas en el extranjero que tenía la señora Rosalía Iglesias y el señor Bárcenas, una investigación con interés para la estabilidad del Estado a través de terceras personas, incluida la señora de Cospedal?
No. Sí, sin embargo, puedo decir una cosa sobre ese asunto, porque lo conocí luego. Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero eso es una operación policial y, como usted comprenderá, ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente del Gobierno, pues están en las operaciones policiales. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad, totalmente.
¿Usted no se interesó en concreto a través de terceras personas por los avances esas personas que contactaban con el señor Villarejo directamente? Le he dicho a la señora de Cospedal, ¿no se interesó usted por los avances concretos policial?
No me interesé porque yo no sabía que se estaba produciendo esa operación policial. Eso me enteré después. Es que fíjese usted, yo salí del gobierno en el año 2018. Nadie me preguntó nunca en el Parlamento, y mire que di explicaciones en el Parlamento sobre estos asuntos. Este es un asunto del que buena parte del mismo pues nos enteramos todos después. Y yo, desde luego, de esa operación policial me enteré realmente en una comisión al que fui yo en el 2021 en el Congreso, cuando un policía dijo que a él nadie le había dado instrucciones para buscar papeles de nadie, sino que de lo que buscaban era el dinero de Bárcenas y los testaferros.
Última pregunta, señor Rajoy. ¿Usted recibió varios mensajes directos del señor Villarejo en su teléfono oficial sobre el avance de esta investigación policial?
Ni varios ni ninguno. Ninguno.
Vale. Muchas gracias, no hay más preguntas.
A usted, gracias.
Por el Ministerio Fiscal.
Señoría, una sola pregunta.
¿Lo tenía usted pedido? No, pues entonces primero va al Ministerio Fiscal.
Sí, señor convenia, fiscal, no hay preguntas.
Por la Abogacía del Estado. Del lado de la defensa.
No hay preguntas, señoría. Perdón.
Ah, perdone, señora letrada.
Pues nada, perdone. No hay preguntas.
Gracias.
Sí, con la venia de la sala, por la defensa de don Jorge Fernández Díaz. Buenos días, señor Rajoy.
Buenos días.
¿Usted fue ministro del Interior del Gobierno de España 2 años?
Sí, yo fui ministro del Interior casi 2, 2001 y 2002.
¿El ministro del Interior participa en la gestión de los fondos reservados de alguna manera, firmando algún documento, autorizando algún pago, conociendo alguna cantidad o algo?
Yo ni firmé, ni autoricé, ni me ocupé, ni estuve ni un solo segundo de mi vida pendiente de los fondos reservados cuando era ministro del Interior. Eso no es función del ministro.
¿El ministro del Interior está al tanto y al corriente de todos los operativos policiales que se producen, o de algún operativo policial, o de quiénes son los confidentes o los colaboradores de la policía?
Sería absurdo que así fuera. Supongamos que hay, por ejemplo, una operación contra el narcotráfico y hay Algeciras, y entonces hay que fichar, con perdón de la expresión, a un confidente. ¿Pero qué va a fichar el ministro del Interior? Es que no sabe una palabra de todo eso. ¿Con arreglo a qué criterio? Y sería terrible. Y lo mejor es que ese confidente
solamente el que lo consigue, el policía que lo consigue, y si acaso alguien más lo sepa, porque si no sería muy difícil que hubiera confidentes. Esto yo lo he vivido en el tema de la lucha contra ETA. Es decir, ¿a quién se le ocurre que yo me ponga con la policía o con la Guardia Civil a decir, no, este señor hay que detenerlo aquí, mejor el viernes que el sábado, porque qué tonterías hacerlo otro día? Es que a veces da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la función de un ministro o de un secretario de Estado, que no es ni tener confidentes, ni saber en qué se gasta el dinero, ni las operaciones, es decir, porque no tiene ningún sentido, es disparatado. Yo le digo, yo jamás supe nada ni de confidentes, ni de operaciones, ni de fondos reservados. Y estuve un tiempo, y un tiempo muy difícil, en el Ministerio del Interior.
Gracias. Aquí sí que se está explayando Mariano Rajoy, porque sabe que con estas declaraciones indirectamente está echando un capote precisamente a su ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz. Dice, un ministro del Interior no sabe ni qué pasa con los fondos reservados, ni cuáles son los confidentes de la policía, qué operaciones.
¿Sabe usted cómo funcionaba? Sí, sé cómo funcionaba. El origen de todo esto estaba...
Hablo de su etapa como ministro interior.
Sí, sí, el origen de todo esto estaba en cómo funcionó en un determinado momento de la historia, que no procede ahora a reiterarlo. El secretario de Estado lo que hacía era firmar las grandes partidas. No sé si fondos reservados, hay 100.000, 50 para la policía o 50 para la Guardia Civil. A partir de ahí no hacía absolutamente nada. ¿Qué va a decir el secretario de Estado? Que sea para esta operación, en Galicia, en Algeciras, en Madrid, contra el terrorismo, contra la droga. Es absurdo pretender que el secretario de Estado se dedique a eso.
Muy bien, y una segunda pregunta. Usted ha hablado antes de la ruptura que se produce entre el señor Bárcenas y el Partido Popular, ¿no?, en un momento determinado, 2012-2013. Esto, además del hecho de que se descubriera que el señor Bárcenas tenía cuentas en Suiza, ¿hubo alguna razón más que justificara esa ruptura que usted conozca?
No, la ruptura se produjo porque llegamos a la convicción de que no era trigo limpio, cosa para lo cual, después de todos los datos que teníamos sobre la mesa, así lo pensamos.
¿El señor Bárcenas le recriminaba a ustedes alguna actitud en concreto?
Bueno, a mí personalmente no, pero sí recorría todo Madrid diciendo que el gobierno no le apoyaba, que seguían las mismas fiscales, creo que era recordar fiscales, los mismos policías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es que, en fin, estas son cosas de la vida misma, ¿no? Pero a mí no me lo dijo. Y naturalmente siguieron las mismas fiscales y los mismos policías y los jueces, y le dediqué a eso el tiempo que puede estar en la cabeza de cualquier persona sensata, 0 segundos.
Muy bien, ninguna pregunta más, muchas gracias.
Pues niega que Bárcenas se pusiera en contacto con él para decir, oye, me has dejado tirado. Dice, no, yo sé que él hablaba por Madrid, pero a mí no me lo dijo.
¿A qué ha contestado esa pregunta con la manifestación?
Señor letrado.
Sí, no hay preguntas, muchas gracias.
Señora letrada.
Ninguna pregunta.
Señor letrado.
No hay preguntas, señoría.
Pues se puede marchar, señor Rajoy.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí ha sido breve, ha durado pues un poquito más de media hora, 40 minutos aproximadamente, esta declaración del expresidente Mariano Rajoy. Una declaración en la que ha negado cualquier relación con la Caja B del Partido Popular, en la que ha negado cualquier relación o conocimiento sobre la operación Kitchen, sobre el uso de fondos reservados y también de agentes de la policía para presuntamente espiar a Bárcenas y destruir pruebas que pudieran señalar esta Caja B del Partido Popular. Y ha sido curioso porque en los turnos iniciales, cuando preguntaban las acusaciones, hemos visto a un Rajoy, a un expresidente, que negaba absolutamente todo, a medida que le tocaba el turno a la defensa de Jorge Fernández Díaz, del exministro del Interior, ahí sí que ha querido dejar claro que alguien que ocupa ese cargo, que un responsable de Interior, no sabe qué pasa con los fondos reservados, no conoce operaciones policiales. Él dice en todo caso que la operación que él conoció y que conoció a través de una comisión del Congreso es la de los policías que buscaban el dinero negro de Bárcenas, el que tenía en la cuenta en Suiza, y también los testaferros. Dice que Villarejo nunca se puso en contacto con él, ni a través del teléfono ni en persona, y hemos visto, pues eso, un Rajoy negándolo. Ahora es el turno de María Dolores de Cospedal, de la secretaria general del PP en aquellos momentos, que también está ya en la sala. Lo escuchamos en directo.
Al menos dio la orden de que se le hiciera llegar que podía venir acompañada del letrado que lo hubiera asistido en la fase de instrucción.
Pero a mí eso no me ha llegado, señoría.
Bueno, pues en ese caso, ¿usted está en condiciones de contestar con las prevenciones que le he hecho, de que aquellas preguntas que le puedan formular, que pudieran ser incriminatorias contra usted, porque la causa se puede reabrir, puesto que es sobreseimiento provisional, claro, no es archivo definitivo?
Claro, claro.
¿Usted podría decir a esa no la contesto o abiertamente quiere contestar a lo que se le pregunte? Eso ya lo tiene que usted decidir.
Señoría, yo voy a contestar a todo lo que se me pregunte porque iba a contestar igual como testigo que como hice en su día. O sea,
bueno,
que,
de
sí,
acuerdo.
Entendido, entendido.
Yo ya le he dicho su situación, que creíamos que le había llegado lo de la asistencia de abogado, como ocurre en otro juicio, y ahora si quiere puede sentarse.
Sí, gracias.
Bien, la señora letrada de la acusación popular del Partido Socialista Obrero Español.
Con la venia de la sala. Buenos días, señora Cospedal.
Buenos días.
¿Podría primero decirnos qué cargos institucionales ocupó usted durante el siglo XXI?
Hombre, por favor. Señora Cospedal, se lo voy a intentar recortar un poquito. ¿Eh? ¿A usted le parece que nos remontemos de 2012 o 2015, más o menos, o incluso unos años antes, pero poquito?
Yo creo que unos años antes. Bueno, que conteste los cargos que ocupó en el Ministerio del Interior que fueron antes.
Bueno, pues eso ya acota.
Pues señora letrada, yo fui su secretaria del Ministerio del Interior del año 2004, perdón, del 2002 al 2004. Las fechas y meses exactos no se lo puedo decir, pero esos años.
Y luego ya lo que le ha, desde el, entre el 2012 y 2015.
Pues bueno, yo luego volví a mi carrera y estuve en la Abogacía del Estado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero eso no es un cargo institucional, es en mi condición de abogado del Estado. Y luego fui consejera de Transportes en la Comunidad de Madrid. Después tuve un cargo político orgánico, porque fui presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, pero eso no es un cargo institucional. Y en el año 2011 fue elegida presidenta de Castilla-La Mancha. Posteriormente ya, pero ya mucho más atrás, más cerca aquí en el tiempo, ministra de Defensa.
Muchas gracias, señora. ¿Conocía usted al señor Villarejo?
Sí.
¿Puede decirnos cuándo lo conoció?
Pues le puedo decir que yo creo que fue en el año 2009.
¿Quién se lo presenta?
Me lo presenta mi marido.
¿Y cuál es el motivo de que se lo presente o qué interés tenía que usted lo conociese?
No, mi marido no tenía interés. El que tenía interés en conocerme era él. Y él le pidió a mi marido que me quería conocer. A mí él me lo contó y entonces a mí me pareció bien conocerlo y lo conocí.
¿Y sabe usted qué interés? ¿Por qué estaba interesado el señor Villarejo en conocerle?
Mire, yo eso no lo puedo saber. Claro, eso habrá que preguntárselo a él.
Efectivamente, gracias, señora letrada.
Cuando se lo presentan, ¿con qué nombre o cargo se lo presentan? Es decir, ¿cómo? El señor Villarejo, ¿usted con qué lo identifica?
Pues al señor Villarejo lo identifico con el señor Villarejo.
No,
pero
lo que le pregunta, es que no lo entiendo, señora Letrada, es si era comisario, inspector o estaba en el mundo privado.
No, era estaba, bueno, así me lo presentan a mí y así se presenta a él. Y así era, que yo sepa, estaba en excedencia.
Era policía en excedencia.
Sí.
¿Usted no lo había conocido ni había tenido noticias de él en su paso por la subsecretaría del Ministerio del Interior?
No, nunca.
Gracias. A raíz de que se lo presentan, ¿mantiene usted comunicación con él más o menos fluida o frecuente?
Bueno, pues durante 10 años Y esta pregunta también la contesté cuando declaré en la instrucción. Yo pensé que no habían sido más de 4 veces, pero por lo visto sí. Durante 8 o 9 ocasiones, por lo visto, yo tuve comunicación con él. Sí. También tengo que decirle, señora letrada, que cuando a mí me lo presentan, creo recordar, y creo que no me equivoco, era un policía en excedencia que tenía empresas y recién condecorado por el entonces ministro del Interior. Quiero decir que era una persona, claro, si todos tuviéramos una bola de cristal, seguramente actuaríamos de otra manera, pero era una persona que parecía muy bien considerada en su cuerpo, en la policía.
Muchas gracias. Y cuando, porque me ha dicho que 8 o 9 veces, creo que se refiere a las veces que se reunió con él.
Bueno, es que yo no seguí la cuenta ni le he seguido, pero por lo que he podido luego ver y por lo que han dicho personas que trabajaban conmigo, que seguramente estaban más pendientes de mi agenda, debe ser así, porque mire, letrada, durante 10 años...
Si le digo porque lo que le iba a preguntar...
Supongo, pero a lo mejor, mire, a lo mejor son 7 y no son 8, no se lo puedo asegurar.
Gracias, no, si no le preguntaba el número exacto de reuniones que había mantenido con él. Lo que le preguntaba era que si hablaba con él, por ejemplo, por teléfono.
No.
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 Ni por fijo ni por móvil.
No.
No. Recuerda que le dieron una dirección de correo electrónico que usted reconoció como la suya... profesional en el Partido Popular, es por no de... Si quieres te la repito, pero...
¿Cómo que me dieron?
Bueno, le digo, si reconoce como suya la dirección mdcospedal@pp.es.
¿Mdcospedal?
Sí.
Pues seguramente sería mi dirección de correo en el Partido Popular. Sí, y estaría publicada en la web y sería de acceso público, claro.
Vale, eso ya no... ¿Y se comunicaba usted por medio de correo electrónico con el señor?
No.
¿Las reuniones que usted mantenía con el señor Villarejo, dónde se producían habitualmente?
Pues en mi despacho.
¿En su despacho?
Claro.
¿No ha mantenido usted reuniones con el señor Villarejo fuera del despacho?
Yo creo recordar que una vez lo vi en una cafetería... en una zona céntrica de Madrid, pero un café de 5 minutos, creo recordar, pero siempre en mi despacho, porque yo lo veía en mi condición de secretaria general del Partido Popular. Yo no tenía una amistad con esta persona, ni me iba a tomar una copa ni nada por el estilo, entonces lo lógico es que fuera allí.
Y seguimos con las comunicaciones. Usted se dice que no hablaba por teléfono con él. Entonces, para concertar citas o comunicarse con él, ¿lo hacía a través de terceras personas? ¿Era su secretaria la que le concertaba las citas o era su jefe de gabinete, señor Ortiz?
Pues mire, yo no tengo la constancia absoluta. Lo que sí sé son 2 cosas. La primera, que esos encuentros siempre eran iniciativa de él, siempre, siempre lo fueron. Nunca iniciativa mía. Y en segundo lugar, yo creo que llamaba o a mi secretaria o a mi jefe de gabinete. No le puedo decir cuántas veces a uno o a una o exactamente, pero sí, a través de ellos.
¿Y a través de su marido, el señor, entonces su marido, el señor López del Hierro?
Que yo recuerde, no, quitando la primera vez, claro.
¿Y sabe usted por qué, o cree que pudiera ser, porque ya ha dicho que estaba en la página web, esa es la razón por la que el señor Villarejo tenía su número, su correo electrónico?
Eso se lo preguntará usted al señor Villarejo.
No, por si acaso ella se lo había dado en alguna ocasión.
Ella ha dicho que estaría en la página web.
Y en cualquier caso... Bueno, yo tengo casi la completa seguridad que yo nunca me he comunicado por correo con él.
Vale. ¿En ninguna ocasión le hizo usted encargo de ningún tipo al señor Villarejo?
No, yo le hice preguntas, pero no encargos, son cosas distintas.
¿Y preguntas sobre qué tema o...? te quiero decir, en su condición de empresario privado, con su condición de ex policía, en relación con causas judiciales.
Pues en su condición, que fue por lo que lo recibí inicialmente, además de que siendo yo secretaria general del Partido Popular, si una persona pedía verme y era una persona normal y corriente, que no tenía ningún problema de ningún tipo, lo lógico es que lo recibiera. Yo recibía a muchísima gente letrada en esa época, pero a muchísima. Y por otra parte, era una persona que era fundamentalmente, por lo que yo me veía con él, que tenía